Bueno, muy bien, vamos a entrar en comunicación telefónica porque estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva para recordar lo que son los 30 años del santiagueñazo, ¿no? Todos de alguna manera recordamos algún episodio, ¿no? Yo recuerdo que era bastante chico.
Omar, ¿vos tenés mi edad? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿40?
Sí. 41.
Teníamos 41.
Ah, sí, bueno, claro. Sí, sí,
9,
sí.
10
sí, sí,
años.
9, entre 9 y 10 años. Y veía un humareda hacia lo lejos y le consultaba a mi abuelo, recuerdo. Y me decía, bueno, no sabemos qué pasa, están ahí haciendo quilombo, me decía mi abuelo.
Claro.
Y bueno, uno no dimensionaba lo que era, pero es un momento clave de nuestra historia, ¿no? Recordar el santiagueñazo. Y estamos justamente en comunicación telefónica con el historiador e investigador santiagueño Esteban Brizuela, que junto a René Galván han creado, publicado, bueno, un libro, 200 años de la autonomía de Santiago del Estero, de 1820 a 2020, donde cuentan también todos estos episodios del santiagueñazo, con ilustraciones incluso de nuestro pasado más reciente. Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Omar Estanciero te saluda. También está aquí conmigo Luciana Luchini y Susana Saad.
Buen día Omar, Luciana, Susana y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día,
Esteban.
Un gusto
comunicarme con ustedes.
Gracias, igualmente.
Bueno, sí, justamente, Esteban, estábamos hablando, ¿no?, de lo que ha sido el santiagueñazo, ¿no? Estamos hablando ya de 30 años de recordación de este episodio. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí en Plaza San Martín, ¿no?, que estaba prácticamente toda la administración pública, una multitud, con legítimos reclamos, ¿no?, en ese momento, ¿no?, porque también esto fue un verdadero caos y todos recordamos esos focos que eran variados y dispersos, que incluso llegó a quemarse literalmente la casa de varios funcionarios públicos, ¿no?
Sí, así es. Escuchaba la conversación ahí en previa, en la presentación que tenían ustedes. Que creo que todos recordamos esa dimensión personal de la evocación de este episodio, ¿no? Que es cómo lo vivió cada uno. Son esos episodios de la historia provincial, nacional, que uno siempre se va a acordar qué estaba haciendo cuando se enteró, no sé, del choque de los aviones en las Torres Gemelas.
Claro.
Mi mamá siempre me cuenta el día que iba en el colectivo y en la radio informaban el asesinato de Kennedy en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, también uno tiene, ¿no es cierto?, sus recuerdos personales. En mi caso era de estar por ahí cerca y por primera vez en mi vida sentir en los ojos el gas lacrimógeno. Nunca había sentido eso. Pero eso era en los días previos, ¿no? Porque, por supuesto, se recuerda el 16 de diciembre porque es el día en que fue este estallido social, en donde se incendiaron casa de gobierno, tribunales, la legislatura, pero ya la tensión social venía de días previos. Eran todos los días en que había movilizaciones en la zona de casa de gobierno, porque, por supuesto, esta no era una situación que se presentó de un día para el otro, sino fue un proceso de varios meses.
Habían anunciado, si mal no recuerdo, que iban a recortar el 50% los sueldos, ¿no? Era algo así.
Bueno, era lo que estaba, digamos, en discusión.
Sí.
Ya estaban, digamos, los números para aprobar. Una ley ómnibus, que hoy nos resulta
conocida.
Cuando escuchaba lo de la ley ómnibus, decía, bueno, alguna vez los santiagueños escuchamos hablar de esto,
eso,
¿no? Con resultados bastante desastrosos, ¿no? Y el contexto era este, ¿no? El contexto era los primeros años de la presidencia de Menem, los primeros pasos de la convertibilidad, un ministro Domingo Cavallo que pedía, en términos actuales, motosierra a las provincias, ¿sí? Recortes, ajustes a las provincias. Y en el contexto, a nivel local, de un gobernador muy debilitado, como había sido Carlos Mujica.
Sí.
Recordemos que Mujica tenía una gran debilidad de origen, ¿sí? Había ganado por ley de lemas, pero no había sido el candidato que más votos había sacado, sino que había sido Zavalía, y que reflejaba así una imagen de un líder como muy débil, se decía que no iba a la casa de gobierno, que no tomaba decisiones. En ese contexto es que el gobierno nacional empieza a exigir estos ajustes, y bueno, y ahí es que se produce en octubre de 1993 la renuncia de Carlos Mujica y la asunción de Fernando Lobo, ¿sí? Que es el gobernador que está al mando cuando ocurren aquellos saqueos, incendios, aquella movilización del 16 de diciembre. Y ahí tendríamos que agregar también del 17 de diciembre en La Banda. Eso no nos acordamos tanto, ¿no? Porque hubo esta movilización en alrededor de la Casa de Gobierno y después, digamos, estos saqueos a las casas de líderes políticos. Y al otro día se repitieron algunos de estos episodios en la ciudad de La Banda.
Eso entonces, contaba, para ser fieles... Sí. Les contaba a los chicos, yo soy bandeña, le contaba a los chicos antes de salir, de conversar con vos al aire, de que bueno, que en La Banda se vivió eso, ¿no? De ver periodistas a nivel nacional que venían a cubrir todos estos hechos y que también se fueron a casa de diferentes, digamos,
funcionarios
justamente para quemarles la casa.
Exacto. También ahí encontramos, ¿no? Algunas reminiscencias parecidos con esta situación actual en cuanto a la crisis de representación, ¿no? El hartazgo, esta especie de anticipo del que se vayan todos, porque había un hartazgo con respecto a la clase política, a la inacción de la clase política, a los privilegios de la clase política. Entonces, no decían que se vayan todos, pero bueno, había en esas pintadas, ¿no? De Menem traidor, tal político ladrón, traidor. Esa idea, ¿no es cierto?, que sobrevolaba de la no representación, de la falta de representación de los dirigentes en ese momento.
No sé si Esteban coincides, ¿no? Pero es como que abrió un nuevo momento de las luchas populares contra el gobierno de Menem, ¿no? Es como que el país vio lo que pasó en Santiago del Estero y empezaron a salir y a animarse muchos otros más.
Sí, esa es otra clave para pensar en Santiago. Pensarlo en una línea de resistencia a aquellas políticas de ajuste, políticas neoliberales de los años 90, que como bien lo dices, a partir de ahí comenzó también, o sea, tenemos Cutralcó, después del surgimiento de los movimientos piqueteros, todos recordamos las apariciones
en del Salta Cerro había Santillán. Habido otro, ¿no? En Salta, ¿cómo? ¿En Salta había habido otro o en Córdoba era?
En Salta, y en bueno, Salta. Ahí también, en la provincia vecina, ¿no? En Jujuy, la aparición del Perro Santillán como un representante, ¿no es cierto?, de esa resistencia a estas políticas neoliberales. Una noticia que, cuando todavía no existían las redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, tuvo una dimensión internacional. Al otro día, Santiago del Estero fue noticia en diarios del mundo, ¿no? Y se daba la particularidad de que Carlos Menem, presidente de la Argentina en ese momento, no estaba. Estaba en Roma en una visita protocolar al Papa, que no era Bergoglio, sino era Juan Pablo II, ¿no? Sí. Pero rápidamente el gobierno nacional tomó la decisión, el Congreso, de intervenir. Y ahí vino como interventor alguien que hasta hace poco era el gobernador de Córdoba, que fue Juan Schiaretti, ¿no?
Causó también sus estragos cuando llegó a Santiago.
Los recuerdos de la intervención
no tenemos los mejores recuerdos.
No son los mejores, ¿no? Claro. No son los mejores. Ha quedado en el imaginario, en el recuerdo de la sociedad santiagueña, esta llegada de los mediterráneos, como le decían, que hicieron una gestión también de mucho despilfarro, y que después de esto la situación institucional se normaliza con elecciones en 1995, en donde el candidato oficial, digamos, apoyado por la intervención, era, no sé si se acuerdan, Enrique Bertolino.
Claro.
Pero quien gana las elecciones es otra vez Carlos Juárez, ¿sí? Su cuarta gobernación, que es una singularidad también, que era uno de los líderes políticos que había sufrido los saqueos de su domicilio el 16 de diciembre, pero un año y medio después es ese mismo líder político que gana las elecciones, y ahí empieza, ¿no?, otra etapa, la etapa que más recordamos quizás de juarismo, que es la etapa de 1995 hasta 2004.
Bueno, qué increíble, ¿no? Todos estos vaivenes que va teniendo la política argentina, cómo impacta en Santiago del Estero. Esteban, yo quería hacerte una pregunta muy puntual que tiene que ver con las nuevas generaciones. Vos que sos profe de historia, que siempre estás en contacto con muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, ¿cómo está el tema del santiagueñazo? Ellos son de consultar mucho, ¿tienen conciencia real de lo que pasó aquel año en 1993?
Bueno, este año se cumplen 30 años del santiagueñazo. Y también tenemos otra fecha especial que son, que también creo que lo hablaron ustedes en su momento, los 20 años del doble crimen de la Dársena.
Sí, claro.
Son dos episodios grabados a fuego en la memoria de los santiagueños. Y bueno, siempre en los cursos de secundaria, cuando por algún tema que estamos viendo que se vincula con los años 90, hablamos del santiagueñazo, generalmente se despierta el interés, ¿no? El interés sobre todo de saber esto, che, que quemaron la casa de gobierno, prendieron fuego, saquearon, o sea, son imágenes muy, muy fuertes, muy potentes que, bueno, nosotros lo vivimos en ese momento, pero fue algo absolutamente singular, ¿no? Entonces, las veces que ha sido un tema a tratar en el aula, se despierta el interés. Bien. El interés de los chicos. En algún momento con alumnos del colegio Alfredo Furni fuimos a una feria de ciencia presentando un proyecto de investigación sobre el santiagueñazo. Este año con alumnos del Instituto San Jorge nos presentamos en unas Olimpiadas de Historia a propósito de los 30 años del santiagueñazo, y es un tema que los engancha, si se quiere, ¿no? Porque tiene ese atractivo de algo absolutamente hoy quizás inimaginable. Y eso hace que se interesen y e indaguen, digamos, en este tema. Y tenemos mucho escrito, hay muchos documentales, y eso también era la idea de la publicación que estamos haciendo junto con René Galván en nuestras redes sociales del proyecto de divulgación histórica 200 años de historia, con ayuda de Jerónimo, un dibujante que ha hecho unos dibujos bastante interesantes sobre el santiagueñazo. Pero bueno, era esto, a 30 años de este episodio, tratar de recordar también todo lo que se ha escrito y los documentales que se han hecho, porque hay mucho material para analizar.
Bien, muy bien. Perfecto, entonces, Esteban, bueno, agradecerte por esta comunicación telefónica, y bueno, era recordar nosotros, recordar a nuestra audiencia esto que es gran parte de nuestra historia argentina y de Santiago del Estero fundamentalmente.
Sí, ahí invitamos, digamos, a quienes nos están escuchando a seguir el Instagram y la cuenta de Facebook del proyecto 200 años de historia Santiago del Estero, para que, bueno, vamos a ir publicando hoy y hasta llegar al sábado, algunos posteos acerca de detalles, de datos, de opiniones, de imágenes sobre el santiagueñazo.
Bien, muchas gracias, Esteban.
Gracias, Esteban.
Gracias a ustedes, un gusto.
Bueno, muy bien, ahí estábamos hablando con el historiador Esteban Brizuela.